Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa curioso el número hoy, 4.222. Un programa que coincide con nuestra tertulia de cada martes y donde vamos a dividir la tertulia en tres partes. Primero, en lo que fue el partido del Girona fuera del campo, el partido, lo que nos queda de liga hasta que podamos seguir luchando por algo, y luego como final hablaremos por supuesto de secciones, porque hay que celebrar por supuesto también el ascenso y la victoria del equipo de básquet. Ya son dos, falta el equipo de vóley, que se decidirá la semana que viene contra el Viladecans, y luego el equipo de hockey habrá que esperar un poquito más porque tienen que jugar el playoff. Así que vamos primero con lo que está removiendo un poco el tema del españolismo y removiendo a ciertas personas que no conocen el español y que de manera indigna están hablando del español. Miren, yo les voy a intentar ser muy sincero. Tenemos un problema. Y tenemos un problema grave. Por parte de los aficionados, por parte del club y por parte del entorno. Es un problema político que alguien está generando y que por intereses creados nos está afectando a todos. Cada uno tiene un pensamiento político, una ideología, como socio simpatizante del español. Yo llevo reivindicando durante mucho tiempo en el programa que hay que dejarse de política, hay que dejarse de banderas. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Hay sectores que son de derechas y nadie lo puede negar, y hay un sector independentista que nadie lo puede negar, que están enfrentados. Están constantemente en ataque. Que si sois unos fachas, que si sois unos independentistas. Así no vamos a ningún sitio. No vamos a ninguna parte. El club tiene o tomó una decisión en su momento, que fue no comprometerse políticamente. Y a mí me parece perfecto, y lo he explicado muchas veces. El presidente de nuestro club es chino. China es un país donde viven miles de millones de, bueno, mil y pico de millones de habitantes, mil y pico, me da lo mismo el 300 o los 400, mil y pico de millones de habitantes, tampoco viene de uno ya, donde hay un régimen político que es comunista, y un régimen económico, llamémosle, de doble vía. En ciertas cosas es comunista y en ciertas cosas capitalista. El presidente de nuestro club tiene una empresa importante en China. Y todas las empresas y todos los grandes representantes políticos en China y económicos, el 99,99% pertenecen al Partido Comunista Chino. Eso, de verdad que me gustaría que ustedes se lo metieran en la cabeza. Él no entiende cómo vivimos la política en España. No lo entiende. Y en Cataluña tampoco. Allí hay un pensamiento que es el que dirige, el que lleva, el que organiza el Partido Comunista Chino y su presidente. Lo demás no cuenta. Y por lo tanto, cuando al presidente Chen le hablan de independencias, a él le parece que eso es una locura. Hombre, personalmente no he hablado con él sobre este tema. Solo hablé una vez con él, que fue cuando vino la primera vez aquí, en una entrevista que ustedes escucharon. Pero por su forma de ser, entiendan cuál es el pensamiento de una persona que pertenece al Partido Comunista Chino, que es un empresario chino y que dirige nuestro club. Repito, el que no quiera entender o desde el prisma de nuestro presidente toda esta historia, empieza a estar equivocado. A partir de ahí, ya saben ustedes que en el club hay muchísima diversidad de opiniones, como en todas partes. La diferencia está en que en otras partes no lo hacen público o callan, Y en nuestro club, el cainismo que estamos viviendo me parece que nos está desbordando. Creo que todos deberíamos tener un poco de generosidad, un poco de diálogo, un poco de empatía. Entre todos, pero sobre todo la palabra generosidad. Entre todos los colectivos que tiene este club. Creo que sería lo mejor para todos. Por un lado, los que se consideran de la grada Canito, de la curva, los del colectivo Rulleda Yuria, y luego hay sectores, socios, que no se pronuncian. Que cada uno tiene, repito, su manera de pensar, su manera de ser, a nivel político, pero que van al campo con la bandera del español. Que es como tendríamos que ir todos, con la bandera del español. Ni con la bandera independentista, ni con la bandera de España, sea constitucional o no, porque tú vas a animar al español, no vas a animar a la selección, pero seguimos cayendo los mismos errores de siempre, que es en el yo, en el yo, en el yo, en el yo. Ese egoísmo nos está condenando. Y nos está condenando a una división que no llega a ninguna parte y que además nos hace daño. Porque se aprovecha muchísima gente de todo esto para tirar mierda en contra de nuestro club. Por lo tanto, pido. Yo tengo mi ideología política y todo el mundo la sabe, pero yo aquí no hablo de eso. Y cuando doy un partido y voy al campo, tampoco hablo de eso. Nunca he dicho nada. Pero parece que hay colectivos que están interesados en todo esto. En las redes sociales cada uno puede decir lo que quiera sobre política, pero no vincular al club. Y tanto ciertos colectivos de la derecha vinculan al club y ciertos colectivos independentistas vinculan al club con fotografías y con banderas. Y esto no está bien. No es correcto. Yo sé que hay gente que también es independentista y no lleva banderas independentistas al campo. Ni se hace fotografías. Hay gente que es de derechas y no lleva bandera de España o se hace fotografías con bandera de España con el escudo del español al campo. No lo hace porque no quiere vincular todo esto. Es inevitable que estamos en una situación difícil, sobre todo en Cataluña. Y ahora es un poco extensible a que lleguen unas elecciones generales. ¿Pero por qué tenemos que meter al club en toda esta guerra? Es que no viene a cuento. Somos del español, por sentimiento. Todo lo demás hay que olvidarlo. El sábado jugamos contra el Alavés. ¿A quién vamos a animar? ¿Al español? ¿A Casado o a Puigdemont? Vamos a animar al español. Entonces, ¿vamos a olvidarnos de todo lo demás? Si uno no se siente representado por el club, tiene dos opciones. Dejar de ser del español, no ir al campo, o hacerse de otro equipo. Y ya está. Es que no hay más historia. Creo que es mucho más sencillo. Pero para todo esto, todos, y cuando digo todos, hablo de todos, debemos tener generosidad por el bien del club. Que el club está mal dirigido esta temporada, la anterior, es posible. Que el entrenador actual no nos gusta, es posible. Que haya jugadores que no nos gusten, es posible. Pero de eso podemos debatir. Seamos de un partido o seamos de otro. O los que quieren a Rubi son de un partido y los que no quieren a Rubi no son de ese partido. Del español se puede hablar. al nivel deportivo, que a nivel social no lo estamos haciendo bien con el tema de los abonos. Aquí cada uno puede opinar. Pero vincular al club en sentido político me parece que es un error muy grave que estamos cometiendo todos. Y quiero meterme a mí también, porque yo no soy ajeno como socio, además. Por lo tanto, pido de verdad que dejemos las rencillas, dejemos los problemas políticos, pensemos en el club, pensemos en el Español, que es lo que nos une a todos, que es lo único que importa. Lo demás, repito, el día 28, que cada uno vaya a votar lo que quiera. El 26 de mayo, en las municipales, que cada uno vaya a votar lo que quiera. Pero cuando vamos al campo, lo único que nos interesa es que el equipo gane. Si jugamos bien, de maravilla. Si quedamos los octavos, mejor que los décimos. Y si vamos a Europa ya, la releche. Pero eso es lo que importa. Todos los jugadores también tienen sus pensamientos. Y a lo mejor un jugador que no es de derechas fue el otro día a la grada Canito o a la curva a celebrar la victoria. ¿Qué pasa? ¿Que yo no soy y como veo una bandera de esas ya no voy? No. ¿Qué pasa? ¿Que si escucho un grito a favor de la independencia no voy a considerar a esa parte del club o de socios del Español? ¿Y si me aplauden le diré que no me aplaudan? No. Por lo tanto, pensemos un poco. Hagamos una reflexión a nivel individual y luego a nivel de cada colectivo. Aquí en esta mesa, supongo que cada uno tendrá su pensamiento político. Pero no hablamos de estos temas. Y si lo hablamos fuera. Con respeto. Con generosidad. Con empatía. Hacia mis compañeros que están aquí. Porque ellos vienen a tiempo de Español. Para hablar del Español, no para hablar de política. Y cuando uno vaya al campo, lo que tiene que hacer es eso. Hablar de fútbol. Animar el equipo. Criticarlo si hay que criticarlo, pedir el cese del entrenador si hay que pedirlo, pedir que dimita al presidente, decir que esto está bien, que esto está mal, pero siempre a nivel deportivo, a nivel de club, no a nivel político. Porque repito, desde otros sitios, otras personas que desconocen el club, que odian el club, que odian al Español, que menosprecian al Español, ya se encargan de tirar más mierda de nuestro cainismo. Y si no somos capaces de verlo, que nos ciega la política, nos ciega las banderas, nos ciega nuestro egoísmo, al final sí que acabaremos mal. Y acabaremos siendo un club simple, pobre, sin futuro, sin historia, por culpa nuestra, no por culpa del presidente, ni por culpa de los presidentes que estuvieron, por culpa nuestra, porque las tonterías que se leen en las redes sociales y la falta de respeto entre socios me parece brutal. No podemos vivir así. No podemos crecer de esta manera. Para crecer hay que estar unidos. Hay que saber dialogar. Hay que empatizar con cada socio. Yo si fuera al campo, como socio iría a mi localidad y el que está al lado mío hablaría del partido. Hablaría qué malo que es este jugador o qué bueno que es. Yo no lo renuevo, o lo renovaría 3 años, o ficharía a este, o ficharía al otro, pero no le preguntaría, oye, ¿a quién votas? Pues mira, no me sentaré más contigo si votas a esto. tengamos un poco de respeto hacia la libertad individual de cada persona. Todo lo demás, vamos a dejarlo. Solo pido eso, que nos respetemos los unos y los otros. Porque hay un sector de gente amplio en el español que se pueden ver representados por unos o por los otros a nivel político, pero que no se meten en estos temas, que les da lo mismo, que lo único que les importa es el club, ir hacia adelante, crecer. Yo quería, simplemente en estos primeros minutos, ser sincero y dar una opinión desde una perspectiva como socio, como periodista si quieren, con una ideología que tengo yo también y que no me voy a esconder. Pero que en este programa no hablo de eso. Y si en mi Twitter lo digo, mi Twitter es personal, como dices, es personal. Alguno me dice, tienes que hacer un Twitter de política y otro de deporte. No, no, es mi Twitter, es mi Facebook. Al que le guste bien y al que no lo tiene claro, que no me siga. Es que es mucho más sencillo. Si alguien me falta el respeto, lo bloqueo y ya está. Si alguien dice algo que no me gusta, dentro de, digamos, un punto de vista digno, nunca le digo nada. De la misma manera que a mí si no me gusta a alguien porque es agresivo, también dejo de seguirlo. No porque sea de un partido o que sea de otro. Es por la actitud, la agresividad, las malas maneras, los insultos. Y si todos fuéramos un poquito más, no puedo decir la palabra coherente, no es, creo que la palabra es generosos. Con todos nos iría mucho mejor. Vamos a hablar de todo este tema. Además, el club ha hecho un comunicado que voy a leer ahora sobre el tema de los famosos adhesivos que aparecieron en el campo del Girona. El comunicado es el siguiente. Ante la aparición de imágenes en la grada visitante del estadio Montilivi el pasado fin de semana, con la utilización de la imagen de Ana Frank y su posible vinculación con nuestro club y nuestra afición, el español desea señalar a la opinión pública que nuestro club siempre ha defendido los valores de la tolerancia, el respeto y condena enérgicamente cualquier vinculación con acciones antisemitas o de cualquier otro tipo que atenten contra los derechos fundamentales y el respeto cultural, político o étnico. Nuestros valores deportivos y del club están claramente enfrentados con posturas como las mencionadas. Dice además el club que se presenta como acusación junto con las investigaciones que podrían realizarse por parte de los cuerpos de los Mossos de Escuadra para el esclarecimiento de los hechos mencionados inicialmente y que pudieran derivar en cualquier vinculación con la entidad. Esto es en la nota pública que ha aparecido hace aproximadamente una hora, que ha comunicado el club sobre el tema de los famosos adhesivos o pegatinas de Ana Frank, de un mal gusto tremendo, en Montilivi. Yo sé más o menos la historia de dónde salen esos adhesivos, pero aquí está, por ejemplo, Arnau Baqué, que hoy ha tenido un día duro también. Arnau, buenas tardes. Está Isidre Espigue, Isidre, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Va a ser un catalán así castellano. Xavi López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y Ferran Granil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una buena consideración de todos los
oyentes. Yo también sé la historia como tú la sabes, Javier.
No, me refiero un poco a lo que dije al principio. No, vamos con los hechos reales que pasaron el sábado.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que has hecho una gran introducción. Al final somos un club deportivo, una entidad deportiva. Podemos discutir si solo de fútbol o más. Este es otro aspecto, pero todos estos debates políticos creo que son estériles y estos debates cainitas que tenemos acusando a la gente, criminalizando a parte de la afición, todo esto no nos conduce absolutamente a nada. A desgastarnos, simplemente.
Yo en estos temas de verdad que me da mucha pereza. Te lo digo sinceramente, me da mucha pereza hablar de estos temas cuando realmente a mí lo que me importa es el tema deportivo, ¿no? Yo paso de banderas y yo solamente me gustaría que en el campo solamente hubiera la blanquiazul, que es la que a mí me representa dentro de un campo de fútbol. Y más en el campo del Español. Las demás a mí me sobran. No tengo ningún otro valor que la blanquiazul y animar a mi equipo. Lo demás, de verdad, me da mucha pereza hablar de ello.
Xavi.
Bueno, ya estoy de acuerdo con los compañeros y ya lo has expuesto muy bien en la introducción. O sea, realmente, quien sabemos que es un club con todo tipo de pensamientos, como la sociedad catalana española, como habría que ver los ratios en todos los equipos, pasa lo mismo, ¿no? Pero realmente cuando se pide un esfuerzo, entre comillas, para mí no es ningún esfuerzo, que se intente ir al campo solo con banderas blanquiazules, el que no lo hace es porque no quiere mucho al club. Realmente piensa más en el yo, como tú has dicho, que en el bien colectivo, porque realmente no, el campo de fútbol no es un altavoz de
pensamiento político.
No, en un campo de fútbol lo puedes hacer o en unos Juegos Olímpicos o en una final de un Mundial de fútbol, pero si no es esto, realmente no me entra en la cabeza. Yo a mí nunca se me ocurriría llevar una bandera de mi pensamiento político al campo, solo la blanquiazul. Y luego hay que diferenciar el tema de que en los desplazamientos es mucho más complicado controlar este tema, y lo de las pegatinas me parece muy grave. O sea, bien por el club, por el comunicado, porque esta gente, claro, nosotros sabemos la idiosincrasia del club, pero los de fuera vivimos en un mundo de las redes sociales y de la inmediatez, de lo grave. No hacen este análisis profundo que sabemos nosotros. Los de fuera ven que seguidores del Español son ultra nazis, que cuelgan, que ponen pegatinas de Ana Frank y que se meten con todo Dios. Y hasta ahí es lo que se ve. Así que realmente yo espero que...
Esta gente no sabe ni el daño que nos está haciendo.
Bueno, pues espero que el club los localice. Creo que no sea muy difícil, porque como no son angelitos, es fácil que
no,
tengan...
A ver, se sabe quiénes son.
Pues que se personen.
Ya no son socios del Español. Están, además, sancionados para ir a cualquier lugar. Lo que pasa es que compraron las entradas a través de Internet del Girona. Uh-huh. Y ahí creo que, para mí, hubo un error por parte de los Mossos, que fue ubicarlos uh-huh. donde la grada visitante.
Bueno, efectivamente.
Pero hay cámaras.
Y luego, ¿no? Claro, las pegatinas, si eran cacheados... ¿De dónde salen esas pegatinas? Porque claro, yo recuerdo, porque a mí me lo han contado perfectamente, que hubo un cacheo absoluto, minucioso.
Yo te explico cómo han salido,
de cómo fue todo. Espera, un momentito, sí. Ferran.
Mira, es un tema que me cansa mucho, 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 mucho. Y primero darte la razón del cuarto de hora que has estado. Creo que no hay nada más que añadir casi con lo que han comentado los compañeros, pero es un tema que me da rabia y pena, mucha pena. No entiendo cómo a día de hoy todavía no podemos solucionar esto. Lo ha repetido dos veces la palabra empatía. Y después yo añadiría diálogo. Tan difícil es. Tan difícil que una misma afición nos pongamos de acuerdo. Yo creo que es un problema de que hay gente que no ve política en llevar una bandera, sea la que sea, ¿eh? Y que no lo ven como político. ¿Y por qué me tienen que permitir a mí esto? Y todo el mundo quiere tener la razón. Y ya está. O sea, una bandera española. ¿Por qué no puedo llevar yo esto? Bueno, pues ahí está el tema. Que no ven un tema político en llevar una bandera.
Sí, a lo mejor hace 20 años, 30, posiblemente nadie le daría tanta importancia. Pero ante la situación actual en la que estamos viviendo,
aquí,
claro, hay que tener...
Aquí está la cosa.
Claro, una bandera... Mucho cuidado con este tipo de situaciones, porque lo que está generando es una división.
¿Y a quién animas con una bandera?
No, es que además estamos hablando de que la única bandera,
la bandera
que
española,
cuenta...
¿A quién animas?
Pues no, yo no lo sé. En campo del Español no lo sé.
O la estrellada o la catalana, es que realmente...
Es igual, cualquiera.
En porcentaje es ínfimo, pero es visual. Es decir, a lo mejor hay 70, 80 banderas en el campo los días fuertes, pero 80 de 20.000. O sea, realmente no es nada. No,
igual que...
Muchas, me parece.
Igual que el tema de los cánticos. Es decir, yo no admito los insultos. No los acepto nunca, de ninguna manera. Sea el P Barça, no los acepto. No los acepto, de verdad. Ya sé que algunos me va a decir, hombre, pero eso es uno... Es verdad. Y que llega un momento que todo se convierte en un circo. pero gritos a nivel de insultos políticos, ¿a qué? Es que no lo sé a qué viene. De verdad, no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Ni por un lado, ni por otro. Ni por otro.
Y después de lo
porque
que se
no,
ve...
nosotros no vamos a animar a ningún político. Vamos a animar al equipo. Yo entiendo más. Fuera Chen, fuera Guas, fuera Rubi. Y yo lo entiendo. No, es verdad, sí, los entiendo.
Esto sí.
Pero gritar en contra de cualquier político en un campo de fútbol, no lo entiendo.
No tiene sentido.
Sinceramente, y tampoco entiendo lo que hacen en el campo de los otros con lo otro. Es decir, que tampoco lo entiendo. Es decir, eso es un pensamiento único absoluto. O todo el mundo que está en el campo de los otros piensa igual. No.
Bueno, pero vende. Les tapan mucho la...
Claro. Ahí está
lo que huele.
Ahí está la diferencia.
Ahí está.
Que a nosotros nos saca las miserias y a ellos... les tapan las miserias.
Porque la ultraderecha que tienen ellos...
Claro. No. Es que es la realidad, es decir, no hay más historia. Para ellos lo utilizan de manera positiva y a nosotros nos lo utilizan de manera negativa. Y es lo que hay. Por lo tanto, habría que saber y ser inteligentes por parte de todos de no caer en esa trampa. Y estamos cayendo, pero... con las cuatro patas.
Y nos esperan con los brazos abiertos.
Hombre, claro. Bueno, tema adhesivos.
Mira, yo he estado en contacto estos días con el club. He estado en contacto. Yo no fui a Girona. Tenía otros compromisos aquí en Barcelona con las secciones. He estado en contacto con las personas de la Grada Canito que estaban gestionando el viaje. Y he hablado con el coordinador de seguridad del Español. Se ha hablado con todo el mundo. Y la historia es muy sencilla y coincidente. Nosotros como Grada Canito desplazamos un autocar. Este autocar tenía la intención de ir inicialmente al centro de Girona. No le permite la policía ir al centro de Girona porque había una manifestación de Vox y había un cordón policial grande y tal, y bueno, se les dice que no y se los manda a Fornells de la Selva, cerca. Cuando están en Fornells de la Selva y llevan, creo que es media hora, se les obliga a volver a subir al autocar y ir al estadio de Montilivi con bastante antelación para meterlos ya dentro del estadio. Entonces ellos son cacheados.
Llegan una hora y
media antes.
Y media
sí,
antes más
exacto,
o menos, sí.
Correcto. Llegan, sí, sobre las 11:30 más o menos. Correcto. Entran en el estadio, son cacheados por agentes de la brigada móvil. Y aquí viene un dato importante. Solo entra gente que coincida el DNI con la entrada. Punto número uno.
Había un representante de la grada que llevaba todas las entradas y las iba dando
así
de uno
es.
En uno.
Correcto. Así es. Llevaba al pack... y él repartía uno a uno, se compraba el DNI, si el DNI no se verificaba, pues la gente no entraba. Punto número dos, importante.
Estaba sí. Antoni Guerra, que es
correcto.
El responsable de seguridad del Español,
sí.
Y había otra persona del Español que no sé quién era, porque no me supieron decir quién era una chica.
Ah, Carmen Jerez.
Carmen Jerez.
Creo que era Carmen Jerez, sí, Carmen Jerez, una chica rubia.
Que es la... sí, no lo sé.
Carmen Jerez, sí, que es la ayudante coordinadora de seguridad, correcto.
Exacto.
Vale, entonces, segundo punto. Como Grada Canito, los integrantes tuvieron que mandar un listado previamente a Mossos de Escuadra y a Seguridad del Girona con las dimensiones y los contenidos de las pancartas que se iban a entrar, ¿vale? Entonces se dio el caso de gente que llevaba a título particular alguna pancarta blanquiazul, que nada tenía que ver con política, que no la pudo pasar porque no se comunicó previamente. Entonces se hizo estrictamente como manda el protocolo, se hizo listado, las que estaban en la lista se entraron, las que no. Y se efectuó el cacheo, con lo cual de ahí no surgieron las pegatinas. Punto número dos, donde sale todo el tema. Como bien has comentado, Javier, un núcleo de gente, no solo estos, sino otros, compraron entradas diseminadas por todo el...
A través de internet.
A través de la web del Girona, correcto.
Exacto.
A través de la web del Girona, con la cual puedes entrar sin ánimo de ir con el DNI. Esta gente, una vez están dentro, Mossos de Escuadra...
Hablamos de gente sí. Que eran brigadas.
Correcto.
Que ya no son del club
sí, ¿eh?
Y que
correcto.
Están sancionados.
Correcto, efectivamente. Hablamos de estos, incluso de un grupito de gente normal y perica, que también estaban por ahí, que la policía decide cogerlos.
Pero sí. ¿Tú fuiste a Girona?
Sí, yo estaba.
¿Cómo sacaste la entrada? ¿O te la dio el club?
Iba invitado, sí.
Ibas invitado, vale. Entonces, no sacaste...
Pero estaba justo enfrente de la Peña Juvenil, digo peña juvenil porque no vi otra pancarta de curva ni demás.
Estaba sí. la Canito estaba con la juvenil ahí.
Sí, estaban separados por un cordón de seguridad privada simplemente.
Pero estaban en el mismo sitio.
Sí, estaban vale. en el mismo triángulo, digamos que a mitades separados.
Y yo los tenía enfrente.
Los de la juvenil estaban, digamos, más hacia dentro del triángulo, hacia el centro del campo, y los de la curva más hacia la portería, hacia la derecha, correcto. Bueno, aquí viene el tema. Lo que te estaba comentando, la policía detecta una serie de seguidores del Español que están en otras zonas y los coge, y coge a este grupo de exbrigadas y a un grupo de gente que nada tenían que ver, que iban en grupo, y deciden, creo que con un criterio erróneo y contra la voluntad del club manifestada por Antoni Guerra, meterlos dentro de la zona de...
Del quesito.
Donde estaba sí. la afición visitante.
Es que les manifiesta que precisamente esa medida la encuentran mal porque se han hecho todo el trabajo previo de filtrar entradas con DNI, con todo, para que la gente esté ahí, que si se les puede negar la entrada, se les puede echar. Y Mossos dice que por una cuestión de orden público es mejor tenerlos controlados y ubicados en una zona que tenerlos dispersos por el campo o echarlos...
La pregunta es, sí. Arnau, por lo que yo sé, sí. estas personas... estaban antes que llegara el autocar.
Sí, 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 correcto.
Y los meten en un lugar.
Sí.
Hablo de
no
de
un bar, sí.
No sé dónde. Entonces, ¿cómo consiguen, si es que son ellos, porque no se sabe aún quién puso las pegatinas o los adhesivos, entrar con esos adhesivos ahí?
Porque, te explico, según me comentan, ellos se congregan en un bar que hay al lado del Estadio Montilivi, justo en el acceso 1 del Estadio Montilivi. Entran y como ellos tienen entradas normales, digamos, o entradas de público en general, no están sometidos a los cacheos que sí se somete a la grada de animación en los cuales estaba la brigada móvil.
Ya lo saben bien, porque crees que sacan
correcto,
entradas.
Correcto, Xavi. Efectivamente.
No, porque además no pueden sacar entradas a través del Español correcto, porque están sancionados.
Correcto. Exacto. Ahí está la gran trampa. Si tú vas a la grada de animación o al sector visitante...
Pero si tú te sacas una entrada sí. a través de internet, ¿tienes que poner el nombre del DNI?
No en todos los campos.
¿Y en este caso no?
No, que me conste no en todos los campos. De hecho, por ejemplo, en Villarreal tú puedes ir, yo lo he hecho, he sacado una entrada en tribuna y no necesito nada. O puedes sacar a través de un tercero que la paga con tarjeta y te la da a ti. Hay mil soluciones.
Claro, y aunque estés sancionado para ir a cualquier estadio, no se sabe.
No, efectivamente, las sanciones solo se controlan, por ejemplo, Mendizorroza es un campo donde se controla mucho, porque Mendizorroza, por ejemplo, solo las vende también nominativas, que yo sepa, etcétera, un procedimiento
por
diferente.
Por internet, pero... es facilísimo.
Sí, el grupo de animación se ha peleado con el club, ya sabes la polémica que hay, la Alavés, ¿eh?
Bueno,
el
correcto.
Un problema grave tienen allí, ¿eh?
Otro tema, Xavi.
Y... Bueno, seguimos con el desarrollo de la historia.
Esta gente entra al estadio con el control normal que puede entrar toda la gente, con el control que puede entrar a lo mejor cerrado un granel por el estadio, que fue
a mí lo típico, te cachean pero y... no muy exhaustivamente.
No, pero a ellos les cachean.
Sí, exhaustivamente. A ellos les llevaron la brigada móvil, que son los antidisturbios.
Iban de uno en uno, ¿eh?
Sí. A ellos fue la brigada móvil, que para quien no lo sepa son los antidisturbios de las fuerzas y cuerpos de los Mossos de Escuadra, que los identificaron con
los primos, que los
cachearon exhaustivamente y es algún material, como os he dicho, no les dejaron entrar porque no constaba en la lista de material que habían enviado. Entonces, esta gente, ya te digo, creo que con criterio erróneo, Seguridad del Girona y sobre todo Mossos de Escuadra deciden meterlos ahí en esa pastilla, con los cuales mezclan a todo el mundo. Y de ahí viene, pues eso, las molestias de la juvenil, las famosas...
Sí, que la juvenil hizo un comunicado también, correcto, que quería separarse totalmente de todo lo que había pasado.
Correcto. Las famosas pegatinas, etcétera. Ahí viene todo el descontrol. Pero claro, cuando sale todo esto de las pegatinas de Ana Frank, que súper desagradables, fuera de tono, lo primero que se dice públicamente por parte de mucha gente en las redes sociales es: mira la curva, no sé qué, no sé cuántos. Claro, entonces yo seguramente mucha gente dice: no deberías entrar al debate.
Yo tengo una duda, perdona. Ahora, cuando hablamos de curva, hablamos de grada Canito, ¿es lo mismo?
No, porque la grada Canito se integra por diversos colectivos, principalmente la curva, que es el colectivo más grande. Pero luego hay un colectivo de gente que no pertenece a la curva y que son gente mayor, por ejemplo, que van con los niños.
Y que están en la grada Canito.
Exacto, efectivamente. Con lo cual, la gente, como esto es lo del totum revolutum,
sí.
cuando mezcla, pues claro, entonces tú tiras una bomba ahí y la detonación pues alcanza a todo el mundo. Y ayer... creo que fue además Roger Requena, un compañero de Lara, que precisamente también hizo un artículo vinculado a esto, que había hecho una investigación, que había dicho que pues, hemos hablado con Girona, hemos hablado con Mossos, hemos hablado con Club, y estas personas no estaban vinculadas ni a la grada Canito ni a la curva. Eran personas que habían entrado, como tú bien dices, porque se escapan al control de la sanción administrativa que tienen, y desgraciadamente uno entró incluso vestido de guardia civil.
Lo vi.
Sí.
Lo vi.
Sí, con tricornio.
Sí, sí, lo vi. Cuando yo iba al campo, lo vi y dije, ¿qué hace ese vestido de guardia civil?
Pues este es
pero, ¿sabes? Te digo una cosa más. Sí. Iban con bandera del Girona.
Pues mira.
Iban con la bandera del Girona.
Pues mira.
Con la hacen para...
No. Para disimular lo que fuera, vi a un grupo, uno vestido de la guardia civil, con un tricornio, sí, y llevaban bandera del Girona porque dije... ¿Qué hacen estos con la bandera?
Sí, señor, efectivamente.
Este salió una foto en Twitter, vestido de guardia civil, disfrazado de guardia civil, que estaban en la puerta número uno para entrar en el campo. Que es el
yo
bar,
creo que disimularon
el bar, con en el bar
de la bandera está del Girona.
Probablemente.
No.
Sí,
te doy fe.
Burlaron, Javier, el control.
Doy fe de que iban con bandera del Girona.
Esa gente, exacto, solo hasta que estuvo dentro del estadio y la policía vio, los Mossos cuando vienen con un grupo de 10, 12 personas que podían generar algún conflicto allí y estando separado, cogió y decidió meterlas ahí en el grupo.
Y una pregunta, sí. con todo esto que has explicado muy bien y a nosotros...
Para que quede claro.
Bueno, nosotros lo tenemos muy claro y los
pericos
también.
Sí, pero bueno, hay gente que a lo mejor...
La gente no. Entra.
¿Por qué no se le pide gente del club con peso que hay? Y con relación con los Mossos, que los Mossos hagan un tuit y un comunicado. Los Mossos, no en español.
Los Mossos hasta que no tengan todo claro no van a hacer ningún comunicado, si es que lo hacen.
Deje claro.
Sí, supongo que los Mossos están
en una
investigación interna acerca de si las pegatinas de Ana Frank pues, suponen un delito de apología al nazismo y por lo tanto sería punible, y supongo que están investigando en ese sentido. Porque... y ahí pueden dar datos cuando la investigación pues creo que se haya concluido. Pero Xavi, como bien comentas, yo te he explicado la historia, que es la historia que sé por medios policiales, por medios del club y por medios de la propia grada, quiero decir que es la misma historia. Así que la cuento, como bien también la sabe Javier, para que la gente sepa discernir
claro.
lo que ha sucedido exactamente. ¿Que esa gente que han entrado son del Español y no son socios? Pues tenemos un problema, pues si han entrado ahí tenemos que evitar que vuelvan a entrar, aunque sea más difícil que lo hagan fuera de nuestro estadio. Pero no podemos criminalizar a otros dos grupos de animación que estaban ahí, que bueno, y claro, es que esto es muy fácil lanzar el dardo en medio, ¿no? Y darle al primero que está por ahí. Es muy fácil, es muy fácil. Claro. Evidentemente que en todos los desplazamientos no hay nada perfecto. Hay gente que me decía, es que en una foto, en un vídeo de autocar de la Grada Canito había una persona con la bandera española. Sí, pero es que la bandera española...
Espera, me dicen que hablas a un micro que no va. A ver, habla.
¿Sí? ¿Me escucháis?
No tienes un problema con ese micro, no va bien, ¿eh? A ver, vamos a cambiar de micro, gracias, Quique. Pero llevamos así toda la tarde, entonces. A ver.
¿Ahora mejor,
sí.
Vale, pues, bueno, no sé hasta qué punto la gente no habrá escuchado.
No, sí que lo ha escuchado, pero a lo mejor lo ha escuchado de...
Bajito.
No, bajito, sino en segundo plano.
Vale.
Pero se escucha bien ahora.
Vale. Simplemente el tema está en que, sí, me comentan, hay una persona que lleva una bandera de España dentro del autocar. Sí, efectivamente, pero esa bandera de España no la pudo entrar al estadio de Montilivi. Ya te lo aseguro que no la pudo entrar al estadio de Montilivi. Entonces, me parecerá reprobable, pero tampoco puedo entrar en que la gente en la calle lleve una bandera de España. En el momento en que no se la dejan entrar al estadio de fútbol, creo que hemos cometido todos el cometido. Ahí está toda esa polémica que
no quiero llevarte a la contraria, Arnau, y yo vaig veure.
Sí, pero hay una persona que yo lo sé, dentro del grupo de animación, yo no sé quién pudo pasar entradas del grupo de estas 10-12 personas que entraban con el tricornio y con todo esto. Ahí pudieron pasar seguramente de todo. Pero sé que desde la grada, y nosotros, porque nos hemos encontrado ya en otros casos, tenemos que pasar un listado de medidas incluso de las banderas por temas de seguridad, y después gente que incluso trajo símbolos blanqueazules que no estaban dentro de la lista, no se los dejaron pasar. Los tuvieron que volver al autocar. Perfecto, me parece genial. Las reglas son para todos iguales, pues perfecto.
Y estamos hablando de hechos antes y después del partido.
Sí.
Porque el partido fue como deportivamente una base dolly, aburridito. Incidente no hubo ninguno. Bueno, quizás sí hubo uno. A la media parte se empezó a cantar un cántico que lleva la palabra España.
No, pero bueno, pero estamos hablando de un tema y lo hemos comentado al principio, bueno, que ni una cosa ni la otra.
Ni
una cosa ni la otra. Por eso he hablado de un grupo, de un colectivo que es más de derechas, porque sí, no lo vamos a negar, y de un colectivo que es independentista.
Si la respuesta fue,
no ganamos a nada.
Yo estaba con gente del Español y estaba con gente, bueno, mayor y gente del Girona. La respuesta fue independencia por la parte otra, Pero es que la gente perica también cantaba Independencia.
Claro, es que hay todo, esto, claro, hay todo.
Mira, Ferran, yo tengo una lucha interna y te lo puedo comentar. O sea, yo tengo dos luchas, una la externa y la interna también existe. Es una lucha de dialogar y de convencer a un sector de mirada de animación que piensa que las banderas, lo que tú dices, no son políticas y que estas banderas no hacen daño.
Exacto.
Al club. Entonces, yo también tengo esta lucha interna y poco a poco la estamos ganando. La estamos ganando. No ha sido fácil, ¿eh? Me ha costado meses. Y junto con mis compañeros. Entonces, bueno, se ha hecho un esfuerzo. La gente tiene que valorar que yo he tenido que hablar con muchos chavales y que la gente que gestiona la Gran Canito ha tenido que hablar con muchos chavales de 18 años que querían llevar la bandera española al Estadio del Español, pues porque sí, porque okay. A los 18 años, pues piensas lo que piensas, y se ha tenido que decir, esto no es conveniente, esto no hay que hacerlo, guárdate las ideas, pues bueno, se ha ido radicando.
No, chato, llévatela del Español, que animarás sí. Más, hombre,
se han,
mejor.
Se han ido radicando los Puigdemont a prisión en el estadio de Cornellá, se han ido radicando muchas cosas que son difíciles, porque, como dice Xavi, antes lo ha comentado perfectamente Xavi, de 80 banderas que puedan salir, o 60, en un estadio, cuando van 20.000 personas, estamos hablando de un porcentaje muy bajo, pero visualmente, solo que veas una o dos, ya te sangran los ojos, ¿no? Entonces...
Sí, sí.
Creo que la gente es suficientemente inteligente para discernir lo que he comentado y para entender, como bien Javier también ha explicado, lo que sucedió pues con este intríngulo del tío del tricornio, de todas estas
sí,
cosas.
Sí, no, es que el tío el del tricornio apareció sobre las 11 menos cuarto con un grupo de gente con bufandas del Girona.
Imagínate.
Porque yo los he visto.
Imagínate.
Yo los he visto. Y yo iba con mi mujer.
Sí, sí, sí.
Y dije, mira, ¿no? son del Girona. ¿Pero qué hacen con un tricornio?
Claro.
Sí, sí.
Camuflaje.
Así.
Camuflaje.
No, además, puedo dar fe que fue así.
También había mucha gente con la samarreta de los otros, ¿eh?
Bueno, pues eso es un problema de los otros. No es un problema nuestro ya. Bueno, pero es un problema nuestro, pero
la llevan debajo.
Es un problema empezando por Muhammad.
No, claro. Igual que todo el tema de Calzón Padre. Es decir...
Bueno, es otra cosa.
No, si él de verdad dijo eso, él tenía que haber pedido disculpas públicamente. Claro. Y ya está. Y se acaba la historia, porque de la misma manera, se lo decía Isidra, Arnau cometió un error en un partido, sí. Pidió disculpas, habló con la persona... Fue a la federación y se acabó la historia ahí.
Sí, se acabó,
¿eh? Y ya está.
¿Iba en representación del club?
No, pero es club.
Entonces el club, ¿por qué?
Pero pertenece al club, Ferran.
No está jubilado.
No está jubilado. Él trabaja en el club. Él trabaja en el club.
Lo desconocía. Oh,
bueno. Sí.
Claro,
sí.
No.
Otra cosa es que el titular de la plaza de la licencia sea su hijo, Guillermo Calzón Julve, que ya se le pretendía confundir.
Claro,
también.
Además, si él sale del autocar... Sale del autocar del club. No.
Bueno, puede ser como invitado.
No, es igual, pero es que él es trabajador del club, Paul.
Es representante español.
Yo estoy con Xavi. Él tendría que haber.
Sí,
claro,
dicho
estoy de acuerdo.
Algo,
El silencio lo ha matado, ¿eh?
No,
lo siento,
si él
Calzón.
Dice, oye, mira, lo siento, pido perdón, se me fue la boca porque.
Porque
nos estaban insultando y me cabré.
Porque el que insulta, que es que está libre de toda culpa.
No,
vale.
Es lo mismo. Es que, lo que pasa es que el que insulta.
Al final se te infla. Vaya properio se estaba
claro,
echando.
Claro, el que insulta echando, se ha convertido en un ídolo ahora. Ídolo,
hay cosas, hombre. Pero lamentablemente, estamos en una época que hay insultos y insultos. Y decir lo que. Si se, lo que supone que ha dicho,
No, pero es que también los insultos.
No, eran igual de graves.
Y yo a lo mejor. A lo mejor hago un zic, ¿no?
Ayer comentaba lo que le pasó a Marcelino, por ejemplo.
Sí, exacto, es lo que te iba a comentar, Juan.
Lo de Marcelino fue brutal.
El hombre ha salido hoy disculpándose, que se le ha ido la olla.
No, a él y a otro estaban ahí, pero Marcelino, ¿qué hizo? Cayó, dice, es que como me gire, la voy a liar, y aún voy a hacer un mártir al
pero
que está ahí.
El hombre se ha disculpado y el Rayo lo va a sancionar.
Es que ya no.
Es que me parece perfecto que lo sancionen, aunque se disculpe.
Aquí, por ejemplo, el silencio del club en esta persona.
No, porque el club hizo un comunicado disculpándose.
A Naldo se le dijeron lindezas, ¿eh?
Hombre, claro.
Vale.
No, pero quiero decirte que el club inmediatamente hizo un comunicado pidiendo disculpas. Bueno, pero eres club. Pero eres club igualmente. Pero creo que José María Calzón tenía que haber hecho un comunicado a través del club pidiendo perdón, ya está y no pasa nada.
Sí, la vida es
todos cometemos errores. Claro,
pero lo que pasa que luego en un borrón, una persona que lleva 40 años en el Español prácticamente, en borrón luego se empiezan a sacar cosas que ha leído por ahí, que ha colocado toda su familia en el club.
Bueno, eso ya.
No, pero ya tocas cosas que no vienen a cuento.
Bueno, pero la gente lo saca.
Porque.
Bueno, ya está, es que estamos lo de siempre. Pero es igual. A las personas se les tiene que juzgar por lo que hacen. no por otra cosa.
Por sí, una sí. mosca que maté. Toma.
Ya está, claro.
Venga. A ver, José María Gaspón lleva, ¿no? lleva una eternidad en el club.
Bueno, es creo que, premiado como el
creo,
mejor delegado.
Creo último que, amigo de Encono, Camelli.
Creo que como delegado del club ha sido intachable toda la vida. Que un escribano tenga un borrón en un momento determinado no tiene que...
Ya, lo tuvo Luis Aragonés hace unos años antes de...
Claro, poder, no tiene está. Por qué manchar la imagen de este hombre.
Luego campeón del mundo.
Con Henry.
Sí, hombre, sí no. con Henry. Ya estaba
con Reyes y le dijo lo de...
No creo que Calzón no se le puede manchar por una historia de estas.
Además, ¿sabes? Estamos últimamente como muy...
La piel sensible.
Muy finos, sí.
Muy sensible,
sí,
una piel muy sensible
favor,
todos.
Hombre, por favor. Yo creo que...
Pero cuando uno representa un club, sí, debe tener cuidado. Debe tener cuidado.
Sí, pero bueno, que yo conozco personalmente.
Que sí, pero si no estamos juzgando a la persona.
No, pero la gente sí que la juzga.
Bueno, porque hay gente que aprovecha cualquier situación, cualquier circunstancia, claro. para sacar eso y, como dice Xavi, sacar otras cosas más.
En años en una trayectoria en un club es muy difícil no tener un fallo, aunque sea gordo. Claro, entonces, no pasa nada. Se ha cometido el error, se pide disculpas y ya está. Pues, tú lo has dicho, a mí me ha sucedido una cosa parecida y con una reacción diferente. Y ya está, yo entendí que me había equivocado por mucho que me hubieran provocado, que me hubieran dicho cosas. Y dije, oye, pedí disculpas a todo el mundo y ya está.
Arnau, perdona.
No.
¿Tú estabas en un partido de básquet el otro día?
Sí.
Sentado a mi lado.
Sí.
¿Y un jugador, ¿qué hacía?
Faltando el respeto a ti y al lado y nos callamos todos.
¿Y qué hice yo?
Girarte.
Me giré.
Callé. Como que hiciste un Marcelino.
Me giré. Sí. No quise entrar porque si entro, me pongo a la su altura.
Te estaba señalando con el dedo en la boca. Claro, y sí.
Lo vi
estaba, perfectamente.
Estaba de mi lado, ¿no?
Al lado tuyo.
Me estaba provocando.
Partió con el Orlandai.
Me estaba provocando todo el partido. ¿Qué hice? Me giré. Punto.
7:47. Generosidad para todos. Sí. Empatía y diálogo. Tres palabras que si supiéramos conjugarlas bien. Posiblemente lo que pasó el otro día y lo que está pasando a lo largo de estas últimas horas en redes sociales, con insultos, etcétera, etcétera, pues no sucederían entre la gente del Español.
Y querer ponerlas en marcha, pues no, porque no sirve de nada.
No, es que además, gente que no conoce el Español, que no conoce el club, que odia, porque la palabra es odio.
Sí, odio al Español.
A nuestro club, se aprovechan para todo esto.
Por eso decía yo que está bien que hiciera un comunicado conjunto con Mossos para luego, pues el senebrismo, pues que se lo comiera con patatas, con papel.
Es complicado, Mossos es una administración pública y
porque
es complicado hacer.
Hay mucho senebrismo últimamente por las redes.
Sí.
Las 7:48, hacemos una pausa. No hay que dar publicidad a esta gente. No hay que dar publicidad, no. Hay que obviarlas. Lo que más quieren es que se hable de ellos.
No voy
quiere.
A perder ni un segundo.
Por eso te digo que yo no quiero perder ningún segundo.
Yo no sé quién es ni ganas.
7:48, una pausa, nos tomamos una estrella, hablamos del tema deportivo y de aquí a final de temporada, ¿cuál es el objetivo?
El próximo 13 de abril, el Alavés visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Ven a animar al equipo para conseguir los 3 puntos contra uno de los equipos más en forma de la Liga. ¡Te necesitamos! 13 de abril, a la 1:00 p.m, Español de Barcelona, Alavés en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
Then I try to write down if I had a dream again.
7:49, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y vamos a una buena noticia. El club repartirá 6.000 entradas gratuitas para los abonados de cara al partido del sábado a la 1 frente al Alavés. A ver, voy a intentar leerlo, porque creo que es una noticia estrella. Para este partido el club repartirá 6.000 entradas gratuitas entre los primeros abonados que lo soliciten antes del viernes 12 de abril y hasta que se agoten. Todos los abonados tienen derecho a una entrada gratuita que se podrá recoger según orden de petición vía online utilizando el código promocional que recibirán por correo electrónico. Cada socio recibirá por correo un código promocional y luego a través de la página web del club puede sacarte esta entrada. También se podrán retirar en el punto de atención al socio del estadio. Las entradas retiradas, tanto de manera online como presenciales en el PAS, tendrán un coste de gasto de gestión de 0,50 por entrada. El sábado no se repartirán en taquillas. Para los menores de 15 años, no socios, se podrán comprar entradas a 10 euros únicamente en taquillas y en el PAS. Quedan excluidas en esta promoción las zonas Corporate, Executive, Grada Canito y Visitante. Por lo tanto, los que quieran tener acceso a esas 6.000 entradas gratuitas del club para el partido del Alavés, recibirán primero un mail con un código promocional y a través de ahí conseguir la entrada. El sábado no se retiran las entradas. Antes del sábado, es decir, cuando recibas el código, lo sacas online o puedes ir a sacar la entrada, retirar la entrada el miércoles, jueves o viernes. El sábado no. Los menores de 15 años, que no sean socios, tienen entradas a 10 euros. ¿Qué os parece esta iniciativa rápida que ha sacado el club para el partido contra el Alavés?
Quedan cuatro partidos en casa.
Cuatro en casa, sí. Este.
Realmente hay que intentar llenar el estadio ya, no por conseguir nada, sencillamente mejorar la clasificación. Pero sí, me parece bien por la hora, porque luego el próximo partido es el día del Celta a las 8:30.
Y luego viene el Atlético Madrid, que también...
El Atlético Madrid ya no se hará promoción y el Celta igual se hace, porque entre semanas no sé. Sí, me parece bien.
Bueno, vamos a ver cómo sale esta
que realmente no
sí,
creo
sí,
que
yo creo que puede ser importante.
No creo que se gasten, bueno, pero 2 o 3.000 entradas sí que pueden fácilmente por online.
Millón no sacas fe. Pienso yo, ¿eh? Mejor no se hubiera hecho.
Bueno, pero...
Que hubieran hecho lo que tocaba al principio.
No. Yo creo que la cagada se hizo en mayo, junio. Esa fue la cagada. A partir de ahí, todo lo que sea... Y yo hablo como socio, por lo tanto, no me molesta que se regalen entradas. En ese sentido. Ya que se regalan a otros, a colectivos, colegios, que luego aparece alguno de los otros...
Eso.
Pues prefiero que se hagan de esta manera. Que sean directos a los socios.
Hay un filtro ahí
ahora,
de que...
Ahora claro, me gusta más esto.
Es igual, si yo ahora sacaré, seguramente sacaré para alguno. Y el que venga le digo, tú, animad al Español, si es perico, y si no...
Colleja.
De fuera, claro, exacto. Ahí, el filtro que lo hagan los propios socios, no...
Exacto.
Sí.
Bueno, pues empezamos o seguimos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. No, ya me tomo a la estrella, nos hemos tomado a la estrella tranquilamente. Hablamos del tema deportivo de aquí a final de temporada. Por cierto, ¿qué os parecieron las declaraciones de Darder al final del partido en el Flash Interview? ¿Las escuchasteis o no? Sobre la fragilidad del equipo y cuando el equipo... no está bien, es un equipo demasiado frágil. Algo que
había dicho una persona que está en China ahora, ¿no?
No, pero que para mí el problema de esa fragilidad, hay una doble responsabilidad o una triple. Primero, el club por no fijar objetivos. Uh-huh. Segundo, el entrenador por no saber adaptarse en un momento determinado, que el equipo estaba mal, a cambiar de sistema, porque es la única vez que hemos cambiado de sistema sin contar el Barcelona. Y el equipo se sintió cómodo con el 4-4-2 y también por parte de los jugadores, que son responsables de todo.
Correcto.
También.
Totalmente de acuerdo, Javier. Creo que una triple responsabilidad. No me sorprenden estas declaraciones. Es algo que hemos visto todos a lo largo de la temporada y de otras temporadas, que es un equipo pues mentalmente frágil y que cuando las cosas no van bien, pues bueno, la prueba está en que este año ha sido remontado en un montón de ocasiones y me parece solo ha remontado un resultado. Mm. Así que bueno, que fue una evidencia.
No, y aparte, a ver... Sí que es verdad que bueno, es que no ha descubierto nada Darde, que ya lo estábamos diciendo.
No, pero fue muy sincero y me gustó.
Bueno, porque
Darde dijo, vamos a intentar luchar al máximo. Es difícil llegar a Europa porque los números no nos darán, posiblemente, por lo que hemos hecho durante una parte de la temporada.
Ahora.
Pero, bueno, ¿ahora qué?
No.
Ahora, podían haberlo pensado antes.
Según escuché yo, creo que dijo que por puntos sí se podría llegar, pero... Que como llevamos
dijo, matemáticamente podemos llegar, pero que va a ser difícil que nos dé los números.
Exacto. Bueno,
yo tengo una cosa, si hacemos 21 puntos,
vamos
a
Europa.
Claro, vamos. Sí, claro. Con 21 vamos, pero hay que ganarlo todo.
Todo.
Pero, bueno, a finales de liga siempre pasan cosas
espérate,
raras.
Espérate que no estemos rozando el larguero, ¿eh?
Bueno, la clave va a ser...
No lo veo muy claro, ¿eh?
No, bueno. La clave es una sesión de
mañana. Si ganas el sábado, ¿eh?
No,
yo me conformo con quedar entre los 10 primeros. Mejorar lo del año pasado y superar los 50 puntos.
A estas alturas,
creo que sería una buena clasificación. Porque es la media de lo que hemos hecho. Es
bueno,
decir,
pero eso es conformismo.
No, sí, hombre, perdona. Sí. Conformismo, tenemos 38 puntos, vamos, quedan 21, hacemos 12, que es más del 50%, ¿eso es conformismo? Venga, por favor, Ferran.
Hay que ir a por los 21.
Hombre, te estoy diciendo que ojalá hagamos 21.
21 no lo
si
harás.
Tú haces...
Pero si bueno, pero 18... a lo mejor harás 18.
Exacto. Si tú haces 13,
si vas,
por ejemplo,
a por los 12, harás 8.
Como si los exámenes, si piensas en un excelente, sacarás un notable.
Si haces 13,
yo te estoy diciendo al final de temporada, es decir, el objetivo es hacer 21. Pero si acabas quedando el noveno, el octavo, mejor que el año pasado, hombre, no es una mala temporada, porque mejoras lo del año pasado y ya está.
Correcto.
Una cosa es lo que pasó al principio de temporada, que fue brutal. Hemos estado de poder ser líderes a ser colistas. No en la clasificación, pero en puntos de una vuelta entera. Desde Sevilla hasta el partido contra el último en casa, el Getafe, hicimos 14 puntos. Colistas, el peor equipo de primera división. Por lo tanto, tú haces esta media y consigues meterte con 50, 52, 53 puntos. Oye,
habríamos
no está mal,
que aspirar
¿eh?
A esa regularidad durante
bueno, pero
todas
como no las
temporadas.
Pero no la has tenido, Ferran, no la has tenido.
Es que cada año nos pasa
bueno,
algo
pero
para no,
no
tener la regularidad.
No la has tenido y, por lo tanto, acabar el octavo sería una buena temporada.
¿Tú si haces 56 puntos? Si
haces estamos hablando de hacer
50, no, yo te
18 puntos.
18 puntos. 18 puntos.
Son como mínimo 6 victorias, ¿eh?
Uh-huh. Son 56 puntos, ¿eh?
Octavo seguro.
Octavo seguro, ¿eh?
Y depende cómo vaya.
Y depende cómo vaya.
Son muchas victorias, ¿eh?
A ver, la sí, lo sé.
Ojalá.
Pero mírate el calendario. Bueno, mira el calendario que
ya,
tenemos.
Ya, pero bueno.
Bueno, a ver.
Aparte del Atlético Madrid.
No. A ver. Tampoco es tan fácil, aunque lo...
No,
vamos por partes.
Eso es otro tema.
A la vez, sí que es verdad que el partido del Alavés posiblemente es el más fácil.
A la vista.
También era fácil el del Getafe.
Escúchame, no, el de Getafe no era fácil porque Getafe está jugando la Champions. No. El Alavés viene de empatar en casa y de perder.
Fuera de casa el Alavés.
Y
ahora le tocará.
Y creo que el empate del otro día con el Leganés les ha hecho mucho daño. Sí. Vale. Luego vamos a campo Levante, que Levante está jugando el descenso.
Correcto.
Por lo tanto, no puede ser un partido fácil. Y ahí cuando vayamos nosotros, que si promociones, etcétera. El Celta se estará jugando el descenso.
Es otro Celta, ¿eh?
Se estará jugando el descenso, no es tan fácil. Vamos a...
Betis, ¿no?
Al campo el Betis, que se estará jugando Europa. No es tan fácil. Viene el Atlético de Madrid. Puede ser fácil, porque ya no se juega en nada. Nada.
Bueno, siempre es un equipo difícil de batir.
Pero no se juega en nada.
Betis, Europa, igual ya no se lo juegan.
No, y tanto que se lo jugarán, posiblemente.
Hombre,
Europa no
es
el cuarto puesto.
A lo mejor, en campo el Betis, tú también te estás jugando entrar en Europa.
Bueno, para eso tienes que haber ganado los anteriores.
Bueno, pero no lo sabemos.
Bueno, yo te hablo de la, la situación actual.
Para mí...
Luego, Real Sociedad, perdón, Leganés, que ya no se juega nada en su campo.
Y
Real Sociedad, que aquí tampoco se jugará nada, teóricamente.
Por partes. Para mí... Es una mini fase ahora de dos partidos. Y tú, por lo que sea, ganas al Alavés. Y ganas en campo del Levante.
Que iba a ser
sí que te plantas en campo del Celta y decir, mira, ¿por qué no? Quedan cinco partidos.
No, campo
del
Celta casa, no. Casa, aquí, perdón, en casa contra el
Celta. En casa con el Celta y dices, mira. Pero está claro que si no haces 6-6 ahora estos dos partidos, no...
El equipo está a nivel, según lo que se vio en Getafe, bueno, con el Getafe y en Girona.
La segunda parte de Girona es buena, ¿eh?
Sí. Para mí es de lo mejor que he visto esta temporada.
La segunda parte de Girona es buena, ¿eh?
Sí.
Bueno, sí, hubo los dos goles de la...
No, pero no por los goles, Ferran. El equipo dominó, el equipo controló.
Marcan una jugada aislada sin crear peligro. Ellos no nos crean peligro en la segunda parte, una jugada aislada.
Y te empatan.
Sí, de penalti.
Y tú vas a por la victoria. No te tiras atrás. Ahí está la diferencia.
Que este penalti, he visto fotos de otros partidos que han sido las mismas manos y no la han
pegado. Para mí es penal.
¿Es penal? Sí, pero también...
Pero es penalti porque...
Tonto.
No,
tonto,
a ver, pero no por culpa de Rosales. No, porque Rosales no le da tiempo a Rosales de meter la mano detrás. No le da tiempo porque es un...
Hace el gesto de meterla.
Pero no le da tiempo porque está muy cerca el balón.
Te lo pueden pitar.
Claro.
El tema está en que los piten todos, ¿no?
Ahí voy.
Te lo pueden pitar.
Creo que la normativa cambia el año que viene, ¿eh? Casi todas las manos en penalti, ¿eh? En el área.
Bueno,
parece que la temporada esta que viene.
Bueno, pues el año que viene hay otras normativas que cambian, como el tema del árbitro, cuando el balón toca en el árbitro es bote neutral, uh-huh. Y la famosa jugada aquella tan absurda, que es cuando te presionan para salida de balón.
Exacto. Y la coges dentro del área, ¿no? La coges dentro del área.
Ahora se podrá sacar dentro del área ya.
Ah, se podrá.
Sí, ya. Esa jugada ya no existe.
podrás ir al área pequeña y...
Sí, sí, a presionar. Bueno, tienes que dejar la distancia.
Sabes que es el primer equipo que lo hará.
Y la...
Barça, claro. Que tiene que inventárselo
y
todo.
He leído hace un rato que la Copa del Rey también, Partido único hasta semifinales, sí, y entran semifinales. Equipos de regional. O sea, de primera catalana entran todos juntos. Ya.
Pero creo que ahora hay Final Four o no. Creo que
no,
sí, en
no,
enero,
eso,
¿eh?
Eso es la Supercopa. Final Four, la Supercopa.
¿Seguro? No, no, para el año que viene, no, para el otro año.
Semifinales y cada uno en su campo. A doble partido.
Bueno. A semifinales, doble partido.
Pues está bien, porque te toca a un partido, la Copa es mucho más atractiva.
Puedes jugar a un partido la Copa del Campo del Madrid y verás qué gracia también.
Sí. Bueno, pero para ellos también tendrán la presión. Bueno. Es que...
Ya, pero en las primeras rondas juegas en campo del equipo
inferior.
Cuando ya son las primeras, ya hacen como en Italia, que te da igual. La Juventus puede jugar en casa con el...
¿Qué será, sorteo
con
el duro?
Con el Avellino o con el Leche y...
No, pero si quedan algún equipo...
Menos los cuatro estos que juegan la Supercopa, que a la Supercopa la jugarán cuatro. Menos los cuatro estos que quedan exentos hasta 16avos. Los demás entran todos en la primera ronda.
Pero es ridículo lo de la Supercopa.
Sí. Pasta.
Porque no, pero es ridículo porque el campeón de Liga va a ser uno. Campeón de Copa puede ser el mismo. ¿Y los otros qué han ganado?
Finalistas.
Sí.
¿Pero qué han ganado?
Pues nada.
No, jugará el segundo y el finalista de la Copa.
Pero si son tres, que se pueden repetir. Si la Copa la el A y el B juegan. Y la Liga queda primero, el A y el B.
No, pues creo que va a pasar.
Pues entonces
ahora de Liga, teóricamente el Barcelona. Si gana la Copa el Barcelona, va el segundo, que puede ser el Atlético de Madrid o el Madrid,
pues irá...
y el finalista, que es el Valencia.
Correcto.
Entonces irán tres.
No, irán cuatro.
Irá el tercero de la Liga.
Claro, irá el tercero de la Liga.
O irá el Madrid invitado. Sí, sí, claro.
Eso se acaba tercero.
Hombre, si no acaba tercero, tienen un problema, ¿eh?
No, es igual, porque el cuarto va directo a la Champions.
Sí, pero ya. Que te adelante el Getafe o, por ejemplo, el Sevilla.
Que este Madrid no se haya ganado los dos partidos. Madre mía.
Con yo creo que el mejor partido que hizo el Madrid fue en casa contra nosotros.
¿En casa o en casa nuestra?
Casa nuestra, sí. Pero claro, también es verdad que le dimos muchas facilidades.
Total.
Todas.
Bueno, objetivo, Arnau.
Objetivo, pues luchar al final por hacer el máximo número de puntos posible y a ver si nos metemos para pelear por la séptima plaza.
Isidra.
Yo ya te lo he dicho. Yo tengo presentimiento que vamos a estar allí rozando el larguero.
Mínimo decimos. No voy a pedir tanto. Pero decimos ya es hacer 12 o 13 puntos, ¿eh? Si no, no acaba.
Ya los 50.
Por eso.
Exacto.
Ganar cuatro partidos.
El año pasado fuimos décimo con 49.
Clavados.
Con 49.
Haciendo 15 puntos casi al final. 13 puntos de 15.
13 de 15. ¿No? Solo empatamos en casa con Las Palmas.
Las Palmas, sí.
Si no hubiéramos superado al Girona.
Correcto.
Yo te diría 3 puntos el día de la vez, más 3, partido a partido. Pues sí.
Vale.
Sí, claro, porque si con la vez ya...
¿Te imaginas 18 puntos de aquí a final de temporada? 18 puntos. Te planteas con 56, ¿eh?
6 por 3, 18. 6 claro. Partidos de 7.
Claro.
O
no hay más historia. O ganas 6, para llegar a 18 solo puedes ganar 6.
No, o 5 partidos y empatar 3.
No puedes empatar 3 porque quedan 7.
Porque quedan 7.
Claro.
A ver.
Hay que ser más rápido ahí.
Hice de 3.
Yo también. Pero hay una cosa que se llama microeconomía.
Economía
doméstica.
Lo que está claro es eso, que eso sí que tiene razón Ferran. O sea, si tú al Alavés no le ganas 3 puntos, olvídate ya.
No.
Si tú le ganas al Alavés y al Levante, te metes el día del Celta.
A tope.
Ya, dices,
a tope.
Venga.
A tope.
Que tengo sí, ya
también tengo una cosa. No estamos salvados aún, ¿eh?
No.
Y el descenso este año estará en 42.
Bueno, pero ¿qué tipo de ambición es eso?
No,
por favor,
Javi. Bueno, si está, no, yo no hablo de ambición. No cuestión de ambición.
Ganas a la vez, te haces 41. Si ganas a la vez, tienes 41 ya.
Pero está diciendo Xavi, si no le ganas a la vez...
Claro, lo primero que
te vas a salvar. Ya, de pegar en Villarreal, ¿Girona o Girona-Villarreal?
Girona-Villarreal.
Villarreal-Girona.
No,
Girona-Villarreal.
Girona-Villarreal. Ganamos 0-1 la ida.
Ah, es verdad.
Sí, con Estuani, sí.
Juegan en Girona.
Mejor, mejor. No, si
entre, Guatemala, entre Guatemala y Guatepeor, ¿qué prefiero? Yo prefiero Guatemala, ¿eh? O sea, a ver si el Villarreal le mete ahí.
Villarreal y después Celta.
Pues si el Girona
pierde... Y Valladolid.
Si el Girona pierde en casa, se mete, ¿eh? Se mete. Si pierde en casa con el Villarreal, se
en
mete.
En casa gana dos partidos, ¿eh? En casa es el español de fuera, es el Girona en casa.
Veo flojo el Valladolid. El Valladolid lo veo...
Yo pensaba que iban a echar a Sergio, ¿eh? Después de perder con el
también.
Sevilla.
Yo vi a Sidor en la grada y digo...
Pero son
¿sabes?
Amigos de...
Romario.
Ronaldo. Estaba Zucker.
Sí, estaba Zucker.
Estaba Sidor. Pero Sidor ha sido entrenador del...
Botafogo, ¿no?
Del Depor.
Del Depor y del Botafogo, sí.
El año pasado con el Depor.
Digo, uy...
Pero el otro día lo estuve viendo, jugó bastante el Valladolid, tuvo la mala suerte el primer gol del Sevilla.
Sí, pero se sigue perdiendo
toda la decisión. Muy práctico ahora porque total.
Sí, pero ya están quintos, ¿eh? Bueno, es que a un punto del cuarto, ¿eh? Ojo.
Y chapó por el Getafe, ¿eh? Porque sigue ahí increíble, ¿eh? 50 puntos, ¿eh?
50 puntos el Getafe. Aparte de 7 jornadas.
Uf. Es que sí. Acabarán seguramente con 60 fácil.
Es que Europa League lo tiene muy factible. Europa League, si hace 10-12 puntos, llega a Europa League.
Pues no sé el calendario.
Cambio sí que habrá que hacer.
No sé el calendario del Getafe. Pero un equipo que solo ha perdido dos partidos fuera de casa, claro, está donde está. Y nosotros solamente hemos ganado dos partidos fuera de casa. Uno con el campo del Huesca y el otro día. Por lo tanto, ahí se nota...
Con Prieto Iglesias, ¿eh?
Sí, sí.
Los dos con Prieto Iglesias, sí, sí.
No, no. En...
¿Sí, en Huesca también?
No, en Huesca no fue Prieto Iglesias. Sí. No, no.
Míralo, Javier.
Lo voy a mirar.
Sí, que alargó 10 minutos y...
No, creo que no fue Prieto Iglesias, ¿eh?
Yo diría que sí, no, pero bueno.
No. Creo que no. Creo que fue... Otro, no fue Prieto Iglesias. Pero bueno, lo miraré ahora, a ver. Tiene razón Arnau, Prieto Iglesias.
Me sonaba, sí. Y hemos ganado en casa con el Rayo con Prieto Iglesias también, que el penalti de Boulay, aquel que no pitaba y que pueda revisarlo.
Ya, pues yo pensaba...
Un árbitro tan malo, porque es malo.
Porque es malo, hermano.
Malo, pobrecito. Estamos
rompiendo. O sea, pues yo no pensaba que había sido Sánchez Ramírez o Munuera Montero el de Huesca,
¿eh? ¿No? Yo me acuerdo porque fue a revisar también una jugada que
le nos anularon un gol a nosotros. Exacto. El gol de Víctor,
correcto.
Entonces, era el 0-3.
Me quedé con la cara de él y dije, ostras, que ya, que este año había vuelto a subir a primera, el primer gol que nos tocaba. Dije, uff, otra vez este árbitro que no entiendo cómo ha subido. Y bueno.
Las 8:07, ¿alguna cosa más queréis comentar? Y nos vamos a secciones.
Que los apellidos de los árbitros siempre son bíblicos. ¿Te has dado cuenta?
¿Por qué bíblicos?
No es López Martínez, no. Siempre son...
Bueno, Sánchez Martínez, ¿no? Sánchez
Ramírez.
Fíjate, si los miras todos, son muy bíblicos. Esto de los dos apellidos le da un poco de...
Sí, pero yo no entiendo lo de los apellidos. Sé. ¿Por qué?
Porque en los años 40 había un árbitro que se llamaba Francisco Franco. Entonces, como se cagaban en él, entonces decidieron...
¿Esto es verdad o estás metiendo un bulo, eh?
No, creo que sí.
Había un árbitro que se llamaba Franco Martínez.
No. Sí, decidió poner los dos apellidos.
Había algo muy gracioso. Había uno con Don Urizar. Sí, Urizar Pilarte. Luego había Pez Pérez. Y había un par...
El Pez Pérez fue... Sí, no, Pez Pérez, sí, era uno con barba.
Sí,
pero
sí,
que
sí.
Nos anuló, el que anula el gol de Pacheta en nuestro campo, en Sarriá, el contra el Barcelona.
El otro día lo estuve viendo. Hay uno que...
Esto era Gracia Redondo. Gracia Redondo, ¿no?
Vino Gracia Redondo.
El otro día, ahora me da por ver partidos vintage. Qué mayores somos. Y el Español Madrid 3-1 en el año Luis Aragonés, en Sarriá. Que marcó dos goles Butke y Gay. Es que era otra cosa.
Otra historia.
Se olía la hierba. Y bueno, hierba no había mucha porque estaba Sarriá.
8:08. Hacemos una pausa, nos tomamos el Yopro y vamos con secciones.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Especias y conservas.
Ocho y nueve minutos nos tomamos antes de ir con secciones porque los jugadores de básquet tomaron Yopro antes de empezar el partido. Este gran producto de Danone, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Para todos aquellos que hacéis deporte o algún tipo de ejercicio habitual, tenéis este gran producto que es el Yopro, que te ayuda además a conservar y aumentar los músculos. El Yopro de Danone. También para los que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr al gimnasio antes de ir a trabajar, los que de manera disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, la rutina del día a día, las eternas reuniones, tenéis el Yopro de Danone, porque Danone está en el centenario. ¿Qué me vas a decir?
Pues he mirado esto y sí, era por eso. Había un árbitro que se llamaba Ángel Franco Martínez y como decían, qué malo eres, Franco. Bueno, y otras cosas.
Franco Martínez lo es.
Pues por eso se adoptó lo de...
Bueno, pues... Con Franco Martínez también había Danone. Porque Danone cumple 100 años. Con el Yopro de Danone. 8 y 10 minutos. ¿A quién felicito? A Isidra, va. Uh-huh. Isidra, felicidades.
Muchas gracias.
Y a todo el equipo de básquet.
Y a Arnau, y a Xavi, y a todos, y a Ferran.
Arnau pasó por la ducha.
¿Sí?
Arnau lo mojaron un poco.
Pasó por la ducha con abrigo y todo.
Sí,
con chaqueta y todo.
Bueno, fue un momento, supongo, que emocionante para, sí, para todos, ¿no? Después de vivir lo del, sí, balonmano, o el handball, pero sí, ya estaba muy cantado lo del equipo de balonmano. El de básquet, que tuvo un momento de dudas en un, sí, sí, una, sí, parte de la liga, pero habéis sido los mejores.
Bueno, no fue un partido fácil,
no,
porque empezamos con 0-6 de entrada y el equipo de los Escolapis no lo puso complicado. Hasta llegar al tercer cuarto no nos despegamos, pero tampoco fue un despegue de muchos puntos, de 5, 6, como máximo 7 puntos, los que no marchamos. No llegamos nunca a 10 puntos de diferencia en ningún cuarto. O sea, que fue un partido muy competido, y creo que en el fondo había también un poco aquello de los nervios, sabiendo que si perdíamos tampoco pasaba
nada. ¿Notaste esa sensación,
sí,
de nervios,
sí,
por,
sí,
parte del equipo?
Sí, en la grada también, la gente,
la grada de ambiente,
los jugadores, sí, los vi un pelín más nerviosos de lo normal.
Sabiendo que tenías muchas posibilidades, que si no ganabas el otro día, pues tenías tres partidos todavía, pero que en fin, que se notó.
Si hubiéramos perdido, ¿hubiéramos subido igual o no?
Sí, estamos...
Esta jornada, sí, aún... Sí, sí.
Bueno, hubiéramos subido igual, aún
no,
perdiendo.
No, lo hubiéramos subido matemáticamente, Isidro, ¿no? No.
No.
No hubiéramos subido.
No hubiéramos subido. Porque el Minguella nos hubiera recordado al Minguella una victoria, estaríamos dos por encima, nos faltaría un partido.
No, pero que es una curiosidad solamente.
Hay dos semanas de parón, ahora hubiera sido un poco palo.
Era palo porque parabas, como dice él, paras, y ahora paras ya campeón.
Claro. Ahora, ¿cuánto queda para acabar la liga?
Tres.
Después viene lo más importante también, que es la Copa de Campeones, ¿no?
Que yo ya te he enseñado que tengo aquí un listado de los equipos que ya prácticamente están clasificados.
Recordemos que pasamos la primera eliminatoria, estamos exentos.
Sí, son 10 equipos, con lo cual hay dos equipos que salen de una eliminatoria previa, de 4 equipos, para llegar a octavos, digamos. Nosotros llegamos directamente a octavos porque entienden que nuestro grupo es más complicado que otros, entonces dan una calificación, ¿no?, por grupo. Entonces ya,
bueno, también podría ser por el número de victorias. Pero bueno.
Sí, hay una calificación, creo que es por la dificultad del grupo, más o menos. Bueno. Ellos consideran por un baremo de grupo.
Bueno.
Aquí hay un grupo...
Nosotros nos cruzamos con el ganador del Sulsona ASB, que es el Santa Eulalia. Sulsona, que solo lleva una derrota, y el Santa Eulalia queda bastante bien. Bueno, ha quedado campeón y bien.
Me decía Isidra que de momento no se sabe dónde se va a jugar la fase final.
No, la eliminatoria de cuartos es el partido único en casa nuestra, y luego la fase final, si llegamos...
Es como una Final Four.
Sí, una Final Four. En 2 días se juega.
Pero tenemos aquí, fíjate, que de los 10 grupos que hay, solamente 5 ya están
clasificados.
Espero que no lo pongan en la
¿Quiénes son los que ya clasificados?
Mira, el grupo 1 está el Bescanó.
De Girona.
Y está clasificado. En el grupo 4, el Solsona, que ya está clasificado.
Sí.
En el grupo 6, el AS de
Santa Eulalia. B, el filial.
El 6. Y en el 9, el San Pera de Solmanía.
Creo que es el rival más fuerte.
Este es fuerte.
¿San Pera de?
San Pera Solmanía, que es de Tarrasa.
De Tarrasa.
Es un rival que perdimos en...
¿Es un colegio? O...
No, es un equipo de la ciudad, un equipo de cierta tradición, y perdimos de un punto en un amistoso con ellos en la pretemporada. Es un rival fuerte.
Y el Español. O sea, sí, que son 1, 2. Y luego aquí hay un grupo que es el Sese y el FIA.
El Sese es un, ¿sí?, tradicional.
Es el filial del Sese.
El filial.
Sí. Fíjate, y hay un dato muy curioso, que... En el grupo 8 está el Reus Deportiu y el Reus Ploms. O sea, que van empatados en partidos. O sea, que aquí se la juegan los de casa.
Bueno, una vez jugado esto, hay que pensar en el futuro.
Sí.
¿Hay de momento alguna novedad? ¿Seguirá el mismo entrenador?
Bueno, estamos trabajando para que continúe Jorge Tarragona. Aún no lo podemos confirmar porque, bueno, nos tenemos que sentar con el míster de buena predisposición, pero también es cierto que él ha bajado 5 categorías, con lo cual seguramente puede tener alguna oferta, veremos. Pero yo
¿Podemos subir de categoría una superior o no?
No lo creo, no lo creo. No yo lo creo porque aquí se maneja ya mucho dinero para compras de categoría y no quiero entrar en ese juego. Además, la segunda es una categoría que la gente podrá comprobar que aumenta bastante el nivel respecto a la tercera, ¿eh?
Y que habrá que mejorar el equipo.
Sí. No, aumenta bastante el nivel, ¿eh?
¿Y en ese equipo estará tu hijo, Isidra?
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.
La pregunta al millón.
No, vamos a ver. Yo... Mira, yo no te diría que no.
Eres más optimista ahora.
Sí, soy más optimista.
Estamos apuntando alto con los posibles fichajes, ¿eh?
Bueno, ¿cómo fue la celebración de la victoria y el ascenso?
Pues mira, hicimos, bueno, aparte de la remojada de cena todo, luego. Sí, una cena cerca de casa, además, una cena en Sants y nada, que invitó el míster.
Y que fue Xavi López también.
No fue porque no quiso, no podía.
Ah, un poco ahí.
No podía. Fueron algunas chicas del vóley.
Qué raro.
Sí, porque dijeron, ¿podemos apuntarnos? Y dijimos, hombre, claro.
Y ellas jugaban al día siguiente.
Sí.
A las 4 de la tarde.
Habían jugado, a las 4 también, claro. Se habían quedado en el partido. Y dijeron, vamos, veniros. Y hubo hasta una media petición de mano, ¿eh?
¿Ah, sí?
Entre un jugador y una jugadora. Pero bueno, ahí lo
¿se
dejo.
Puede saber o se puede saber?
Hay una jugadora de vóley y un jugador de básquet que...
Sí, parece que...
Algo ahí.
Parece que hay algo ahí.
Vuestra una declaración ahí, ¿eh?
Bueno, sí. Pues nada.
Auspiciada por el míster.
Bueno, ya que hablamos de vóley, antes de pasar al hockey, vamos con el vóley. 2 victorias, 3-0 sí, contra Torre Claramunt, 0-3 contra Vilanova, esta semana descanso.
Sí.
Y la semana que viene...
El parón creo otra vez y hasta el 27.
Partido clave ahí.
Vilanova un sábado, el día antes de las elecciones, que ahí nos jugaremos prácticamente...
Pero se juega
En casa. Con un 3-0 de la ida... Y bueno, yo creo que de ganar ahí prácticamente lo tendríamos, vaya. Tendríamos un margen de 2 victorias, quedarían 3 partidos. Sí,
y la verdad,
sí. Y la verdad, sí, estaría prácticamente hecho. Bueno, si es un partido, será casi un cara o cruz ahí. Pero bueno, hemos sido capaces de ganarles en su campo, o sea que creo que somos mejor equipo que ellas, aunque es un equipo difícil.
No, y ganando 2 partidos seguidos, o sea, en 2 días, menos de... En...
24 horas.
Menos de 24 horas.
Sí.
O sea, que me refiero a que está muy bien, la verdad es que están muy implicadas.
Sí, estamos creo en una racha buena y hay que aprovechar esa dinámica. Llevamos un 10 de 10 en esa segunda fase.
Bueno, hay que esperar un poquito más. De momento, 2 de 4 no está nada mal.
No, yo creo que
estamos en el mes de abril, ¿eh?
No está mal, Javier.
Yo creo que las chicas van a también a subir de categoría.
Bueno, y vamos con el que... Es más complicado por los rivales, que es el equipo de hockey, ganó el otro día.
Sí, ganamos 3-2 al Sant Cugat, rival que se estaba jugando por abajo, pero que nos bajó un jugador de Hockey Liga que nos hizo 2 goles, nos hizo
uno
mucho
que
daño.
Juega, ¿eh? No sí, es el número 2 del equipo, ¿no? Uno que juega.
Aprovechando que la Hockey Liga estaba parada, pues nos bajaron a un sub-23 que juega muy bien, Sesc. Y
me metió los dos goles,
sí. Y bueno, un partido sufrido, que supimos remontar un 0-1 en la primera parte, nos metimos 3-1, luego un 3-2 en un penalti y subimos a sufrir. Creo que llevamos 2 victorias seguidas en casa en esta pista nueva.
¿El cambio de pista ha ido bien?
Sí, yo creo que sí. En cambio de pista la gente aprieta más, los jugadores se entrenan ahí un día, se les nota más cómodos en esa pista. O sea que de momento mantendremos ahí.
¿El Barcelona es líder?
Barcelona es líder.
Porque ha perdido el Congreso, ¿no?
Empató en casa con el Lleida. Empató con el Lleida, 4-4. Con lo cual el Barça se ha puesto 2 puntos por encima. Yo creo que el Barça no lo va a soltar. Y ha ido a asegurar.
Mejor que suban.
Sí,
aunque nos duela, mejor que suban para el tema del playoff.
Sí, el Congreso es un rival fuerte también, pero es que el Barça es un rival que en un hipotético playoff te puede matar. Con
no,
los
y además
cambios.
Te va a bajar claro, jugadores, por eso, claro. Exacto.
Bajando jugadores te puede matar. Nosotros ya creo que sobrevivimos milagrosamente en casa y pudimos haber ganado contra ellos, bajándonos a Alex Jusé, bajándonos a Marc González. Yo prefiero un hipotético cruce.
Todo ¿Es lo mismo que dar, por ejemplo, tercero que cuarto?
No, porque te cruzas, primero que te cruzas en el sentido estricto con el otro grupo.
Recordemos que sube el primero,
sí.
Segundo, tercero, cuarto y quinto juegan con los del otro grupo. Entonces, ¿qué sería? Un segundo con un quinto.
Exacto.
Y un tercero con un cuarto.
Y luego piensa, Javier, que si pasas esa eliminatoria, nosotros si quedáramos terceros, por ejemplo, no nos cruzaríamos con el Congrés. Nos cruzaríamos con el Sitges, la zona del Sitges o del cuarto o quinto, digamos. Entonces también podríamos evitar el Congreso incluso. Yo creo que es mejor quedar terceros. Bueno, el objetivo es quedar terceros.
Bueno, ahora hay el partido cuando se sepa la resolución, que no se sabe nada.
Sí, del Monjus. No se sabe nada porque ha habido una enfermedad de la persona que lo lleva.
Ahora,
y
si nos dan los puntos, ahora 5 puntos de ventaja con el cuarto, faltando 4 partidos. Sí. O sea, tienes uno de margen para fallar.
¿Y lo que queda de calendario este fin de semana Andorra?
Andorra, que es
un complicado,
real,
¿eh?
Un real complicado y que está ahí en la lucha por meterse. Luego tenemos Lleida en casa, que no es fácil. Ya viste que empató en Congreso porque también baja jugadores de que liga y es un equipo que difícil. Luego vamos a Belloc, una pista complicadita, y recibimos en casa una Igualada que creo que no se juega nada ya la última jornada.
El esta fase de ascenso, ¿cómo se disputa primero? Es decir, a doble partido.
Doble partido que se disputa, que es muy exigente. Tú juegas un fin de semana, juegas, por ejemplo, si quedamos terceros, jugaremos contra el cuarto. Y jugaríamos la ida un sábado en pista adversaria y la vuelta al día siguiente en casa. O sea, en el mismo fin de semana, ¿eh?
Pero cuenta la victoria. Si
cuenta la victoria y los goles.
Es decir, que si tú pierdes allí, por ejemplo, 2-0 y ganas aquí 3-0, pasas tú.
Sí, correcto. Sí,
no cuenta la victoria y entonces hay un partido de desempate.
Lo que no hay es el típico. Es decir, si quedas 2-0 y quedas 3-1, vas a la prórroga. No hay goles en campo contrario ni circunstancias de estas. Vas a la prórroga. Pero funciona así, el sistema de goles.
Y una vez pasada esta eliminatoria,
juegas con los que queden.
Pero en tipo playoff.
No, juegas también eliminatoria.
Igual eliminatoria.
También un sábado y un domingo. Sábado y domingo.
Así que teóricamente que si quedas tercero, sí, ¿eh? Siempre tendrás el factor pista.
Efectivamente, correcto, exacto. Exacto, ahí está el tema.
Claro, segundos y terceros tienen factor pista, cuartos y quintos los tienen en contra.
Así es.
Pero bueno, yo creo que estamos en el tercer lugar,
vamos bien. Llevamos 6 o 7 partidos sin perder, bien, con rivales difíciles.
¿Cuál fue el momento clave del equipo de hockey, Arnau?
Para mí ganar en Santa Perpetua. Después de haber perdido en casa.
Los partidos de casa nos han hecho mucho daño.
Sí, nos
han
hecho mucho daño para no competir con el Barça y con el Congrés. Yo creo que tuvimos un bache grande en diciembre. E incluso tuvimos que hablar a los jugadores y todos a hacer piña para ver qué estaba pasando. Empezamos bien la vuelta del año ganando en Igualada. Luego tuvimos un par de patinadas en casa. A lo mejor no justas, porque perdimos por un gol, pero perdimos con el Vendrell y con el Sitges, rivales fuertes. Y habíamos sacado buenos resultados fuera. Y ahí enganchándonos con esa victoria en Santa Perpetua, y a partir de ahí hicimos victoria en Santa Perpetua, no perdimos ni con Barça ni con Congrés, yo creo que empezamos a enganchar bien. Claro, fuera, mira Javier, de 13 partidos fuera de casa hemos ganado 10. Y hemos empatado 2 y hemos perdido 1.
Pero la pena es lo de casa.
Claro, claro, en casa, es que fuera somos mejor equipo. Solo,
¿eh? Sí, pero estamos hablando de equipos que no eran tan fuertes.
No, correcto. Si nosotros no hemos perdido ni en pista del Barça, hemos ganado en pista del Barça, hemos ganado en pista del Sitges, hemos ganado en Vendrell, no hemos perdido en Congrés, no hemos perdido en casa con el Barça ni con el Congrés. Hemos hecho unos resultados muy buenos. El problema ha venido ahí, que hemos perdido, pues eso, hemos perdido en casa con Andorra, que ahora no se ha montado.
Pero ganando. Y algunos partidos que estabas ganando y te has remontado.
Son poquitos, pero bueno, lo que dice Javier, hemos fallado en casa.
Esos partidos de casa son los que te quitan el poder luchar por el título.
Por el título, correcto.
Y esas pájaras.
Bueno, ya hasta ahora no se puede hacer
deporte,
nada.
Deporte es deporte.
Ahora no se puede hacer nada.
El fútbol, deporte.
Es muy importante llegar en buena dinámica al playoff. Si haces buena dinámica al playoff, yo creo que tendremos posibilidades serias.
Claro, pero el año que viene el salto es importante,
sí,
¿eh?
Ya vamos a la tele y todo, ya vamos a la xarxa, que te da 5 partidos al año mínimo. Hay un salto importante de nivel de jugadores, de todo, sí. Bueno.
Pero bueno, yo pienso que si llegamos, bueno, que vamos a llegar al playoff, lógicamente. Tenemos la afición enganchada. Me acuerdo del ascenso en Mumbui que fuimos 60-70 personas. O sea, vamos a movilizar gente.
O 100 casi, sí.
Y va a ser
yo creo que sí.
Y yo creo que psicológicamente este equipo está preparado para.
Yo creo que ha pasado lo
a
peor.
A nivel de playoff.
Sí, yo creo que sí. Ha pasado lo peor.
Recordemos que venía de una racha de no perder nada durante un año.
Claro, nosotros tuvimos, creo que son 38 partidos sin perder desde la oficialidad. Sí, entonces, claro, la primera derrota ya nos dolió. Salimos bien a ganar al campo del Barça, pero luego vinieron las derrotas en casa que nos hicieron mucho daño porque minaron.
Sí, hubo una que nos remontaron en un minuto al final.
Sí, la Andorra.
Ese fue.
Sí, hay algunas que fueron dolorosas, pero bueno, veo el equipo bien. Ha sabido sobreponerse.
Bueno, para terminar, Arnau.
Balonmano, ¿no?
Balonmano lo dejamos.
Castellbisbal, por si la gente sabe, el domingo, Castellbisbal a las 12.
Ahí. Dígaslo a asamblea.
Ah, sí, mañana tenemos asamblea.
Y luego a ver cuándo crees que se puede cerrar.
Vale,
todo el
mañana tenemos asamblea de socios, a la cual está invitada Ferran también.
¿Pero ya tiene su carnet?
Sí, tiene sus carnets.
Sí, hombre, menos mal.
Sí, se los di aquí, creo que se los di en un programa.
No, aquí no,
sí,
¿eh?
¿No?
No.
No te los di aquí más tarde, vale.
En la calle fue.
No, sí, te los di un día en mi barrio.
¿Aquí fue?
Sí. No, en mi barrio. Viniste un día a mi barrio a buscarlo, sí.
Exacto.
Sí, y mañana hay asamblea de socios en las cuales pues bueno, explicaremos los números de la temporada anterior, proyectos deportivos, etcétera. Y luego me comentabas el tema del club. Bueno, estamos ahí a ver si lo podemos hacer oficial cuanto antes, yo supongo después de Semana Santa. Estamos cerrando temas con el club. Pero vamos bien. Mañana supongo que podemos comentar algo a los socios acerca del tema.
Muy mal,
Casa Lizalde, 19:30 horas.
Calle Valencia.
302.
¿A una cosa más queréis comentar el tema secciones?
No, no, simplemente que ahora mi ilusión ahora ya es que ya
una vez hacer un equipo para el año que viene.
No, aparte de hacer un equipo para el año que viene, no, no, es este año a ver si tuviéramos el punto de suerte de terminar campeones de la tercera categoría.
Sí.
Esto para mí sería fundamental.
Hay un foro oficial de la Federación, eso. Esa tercera catalana, segunda, tal. El foro de tercera catalana es lo más antiespañolista que te puedas ver. Sí. Y solo quiero por fastidiarles, de verdad, ¿eh? Porque empezaron el otro día, tal. Hostia, equipo de bancos, de cojos, de no sé qué y tal. A ver si tal. Sí, sí, os lo pasaré un día, ¿eh?
Sí, pero hemos subido.
Hemos subido, exacto.
Hemos subido.
A falta de 3 jornadas, estamos arriba. O sea sí, que. Sí,
sí. Y sin impugnar
ningún partido.
Correcto, correcto. No, pero te lo digo por si algún día te metes, te gusta pasar el link, verás. La rabia que les da a los culés, por mucho esté tercera catalana, que a veces la gente lo dice, bueno, pero si están en tercera catalana, tanto me molesta y tal, igual, guau, estaban rabiando.
Esto solamente tienes que ir a un campo, para darte cuenta de la
por manera. Eso comentábamos al principio ya el odio que nos tiene mucha gente, que no tenemos que, ayudar, ni que ellos
no tenemos lo que fomentarla,
comenten, claro.
No tenemos que fomentarla.
8:20
Yo tengo ganas de ir al FIC a la vuelta. Y luego quiero decir una cosa.
Pero rápida. Vamos, que hay publicidad.
No, una cosa rapidísima. Dime. Aquí una mención especial al seguidor más fiel de las secciones, que se llama José Luis. Va a todo.
¿José Luis qué?
Torres.
Va a todo. O sea, todo lo que puede, incluso infantiles, todo. Y lleva unas mascotas. Lleva un panda para las chicas, lleva un oso para los del básquet, también los del hockey.
Amuletos, talismanes.
Y es un fiel seguidor y la verdad es que...
Pues desde aquí un saludo a José Luis.
Pues sí, ya.
8:26, la última pausa. Ponemos el punto y final a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y nos tomamos una estrella.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
El proper 13 d'abril, l'Alavés visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a empènyer l'equip per aconseguir els 3 punts contra un dels equips més en forma de la Lliga. Et necessitem! 13 d'abril, a la 1 del migdia, Espanyol de Barcelona, Alavés, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de la Español B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al final, como somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
El próximo 13 de abril, el Alavés visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Ven a animar al equipo para conseguir los 3 puntos contra uno de los equipos más en forma de la Liga. ¡Te necesitamos! 13 de abril, a la 1 del mediodía, Español de Barcelona, Alavés en el RCD Stadium. ¡Vamos!
8:29, ponemos el punto y final a la tertulia de hoy de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hemos hablado de todo lo sucedido en Girona y 3 palabras que creo que todos deberíamos conjugar: generosidad, diálogo y empatía. Gracias, Ferran.
Gracias a ti.
Gracias a Xavi López también. Gracias. Isidra, buenas tardes.
Gracias, Javier. Hasta luego.
No, presidente. Gracias, buenas tardes. Nos vamos. Gracias también a nuestra compañera Elena Rodilla y a Mar Pairés. Ponemos el punto y final con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana acabamos 15 minutos antes, porque mañana hay Champions. Algún día llegaremos, pero con la ayuda de todos. Con Estrella Damm, hasta mañana, que sean muy, muy felices.